Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, estamos en YouTube, en la radio de la historia.com y sobre todo en Primum Radio y en primumgradus.net, nuestra página web. Para poneros en contacto, pues podéis usar el mail primumgradus@gmail.com, usar el Telegram o bien el WhatsApp del programa, solo mensajes de voz para hacer vuestras sugerencias. Y el WhatsApp es 644-190223, con el +34 delante si llamáis desde fuera de España. O sea, +34 644-190223. Si dejáis vuestro mensaje, lo podremos usar para hacer algo así como la voz del oyente en otro programa y podrá salir vuestro mensaje, vuestra sugerencia. Y dicho esto, pues este programa que os voy a presentar ahora es un programa especial, porque estaba pensado como una colaboración para YouTube, pero bueno, he recogido el audio y os lo presento aquí. Una colaboración significa que ha habido alguien más. Prácticamente lo ha hecho todo el otro alguien, que es Abraham Camacho, que se estrena en estos menesteres. Y bueno, pues eso, es el audio de un vídeo de YouTube, de mi canal de YouTube. Y he decidido que, bueno, que también para los que tengáis por costumbre oírme en el podcast de audio solo, pues aquí os lo dejo. Simplemente un pequeño comentario. La calidad del audio, aunque se entiende, no es tan redonda como otras veces. Pero bueno, yo creo que es disculpable. Bueno, ¿y de qué nos va a hablar sobre todo Abraham? Pues nos va a hablar de la Arabia antes del profeta, antes del Islam. El siguiente capítulo, evidentemente, va a ser la aparición de Mahoma, pero eso para el próximo capítulo. Ahora nos toca la Arabia pre-islámica. Allá vamos.
Hola amigos de Primum Gradus, aquí estamos una vez más, esta vez para hablar de los inicios del Islam. Y no estaré solo. Bueno, de hecho, casi todo lo va a hacer el invitado de hoy, que es Abraham Camacho, que nos va a hablar, pues eso, de los orígenes del Islam. Ahora mismo os lo presento, aquí lo tenéis. Hola, ¿qué tal, Abraham?
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, yo tengo aquí un pequeño guioncillo, que lo tengo aquí en el móvil. Me lo has enviado tú y no me voy a salir de él para no liarnos y sobre todo porque tú es el que lo has preparado y vas a llevar el peso. Entonces, la historia siempre tiene un marco, tiene dos coordenadas, el espacio y el tiempo. Vamos a empezar por el espacio. Vamos a situar geográficamente la península arábiga, ¿no? Ahí por donde, sí. Es por ahí por donde querías empezar. Pues nada, sí, todo tuyo.
Pues nada, eso es lo que tú has comentado, que bueno, empezaremos por describir el Arabia del Sur, que contrario a lo que podríamos pensar, es un territorio muy fértil. Tiene y Yemen, los actuales Yemen y Omán, reciben residuos del monzón del Índico. Y no los llamaría selvas, pero sí tienen bosques muy, muy grandes en ciertas áreas como el Hadramut, que es una área montañosa en Yemen. Entonces, esta climatología permite un cultivo de regadío y, bueno, también esa abundancia de agua comparado con el resto de Arabia permitió también el desarrollo de asentamientos sedentarios, contrario a otras partes de la península en la que abundan más los asentamientos temporales o nómadas. En la antigüedad habían aparecido reinos sedentarios, como he dicho, como el famoso reino de Saba, descrito por los romanos y relacionado con la India, el reino de Catabán, o el reino de Maxwell. Y estos reinos se ven inmersos en los intereses estratégicos de Bizancio y Persia en el siglo VI. Luego hablaremos un poquito más de ello. Después, me gustaría hablaros del desierto de Siria, que es una zona árida y con frecuentes contactos con los pueblos e imperios vecinos. Allí podremos observar la aparición de reinos estables, como el reino Nabateo de Petra en el siglo IV antes de Cristo, o el reino de Palmira desde el siglo IV después de Cristo. Estos reinos fueron sucedidos por pequeños principados regidos por familias locales árabes, como los Banu Ghazan, que luego hablaremos de ellos, y un reino muy importante para el futuro de Arabia, que es el reino de los Lácmidas, quienes fueron importantes conectores en el comercio de Siria y en la propia Arabia. También deberíamos hablar del propio territorio que rodea la Meca y Medina. Este es conocido como el Hiyaz y es un territorio rocoso. Supone la fachada occidental del Arabia Central. Si lo vemos en el mapa, está dando al Mar Rojo. La costa de esta región es muy abrupta, ya que el Mar Rojo está plagado de bancos de corales. Entonces, es muy difícil fondear las costas de esta región. Esta región ha tenido contactos desde la antigüedad con egipcios, abisinios, con todo el mundo. Hablamos de un clima desértico, con pequeños oasis y con existencia de aguas subterráneas, como el famoso pozo de Zamzam de la Meca. Y estos pequeños oasis permiten el tránsito de norte a sur de la ruta caravanera, que luego hablaremos de ella. Vemos en esta región una práctica de agricultura rudimentaria. No es tan elaborada como la del sur, ni de lejos. Es una agricultura de casi diario de subsistencia. Y básicamente se basa en dátiles y cereales. Sobre todo, lo que podemos hallar allí son pastores nómadas, beduinos, que se dedican al pastoreo de camellos, cabras y ovejas. No hallaremos en esta región vacas, ya que no hay pastos para que puedan comer. Entonces, sobre todo eso, cabras, camellos y ovejas es la dieta que vamos a hallar en esta zona. Podremos apreciar también la aparición de núcleos urbanos alrededor de los oasis, como el ejemplo de Yatrib, que será la futura Madinat al-Nabi, o Medina para todo el mundo. Y bueno, habrá que recordar que estos núcleos urbanos están rodeados de beduinos. Esto será importante para luego. Descrito un poco el territorio donde nos vamos a mover, hablaremos también de la conformación social de las tribus árabes.
Pero, ¿me permites antes una cosilla?
Sí, claro, sí.
Tranquilo. Sí. Para poner a la gente en antecedentes y para que vea un poquito la diferencia de territorios. Arabia, bueno, has citado tres territorios, la península arábica con el Yemen al sur, que era sí. la Arabia Feliz, esta que tiene más o menos regadíos y tal. En el año... Y dirás, está diciendo cosas muy raras, pero mira, os voy a decir. En el año 2019 tenía la población Yemen, que está en guerra, ahí está implicada también Arabia Saudí hoy en día, tenía 29.394.778 habitantes. Bien. Arabia Saudí, pues tiene 35 millones de habitantes, pero Arabia Saudí tiene una densidad de 16,65 habitantes por kilómetro cuadrado y Yemen 55,6. Eso demuestra que es una zona bastante más habitable el Yemen, ¿no? Es un poco para centrarnos.
Desde luego, vamos, si buscamos fotos de la región del Hadramaut, vemos bosques que no podríamos haber imaginado que existieran en la península. sea, es un poco un choque con la imagen que tenemos de Arabia, de un territorio desértico, que en su mayoría lo es, pero hay zonas como el Yemen y sobre todo la parte más oeste de Omán, en la que abundan los bosques y sobre todo hay grandes cantidades de agua incluso. De hecho, se me ha pasado de hablar de la presa de Marib. La presa de Marib es una presa que, bueno, data del reino de Hinyar, que podemos situar este reino a principios del siglo IV después de Cristo. Y esta presa nos da a entender que hay suficiente agua como para que sea necesaria la construcción de esta. Y permite también una densidad de población superior a la del resto de Arabia. Eso implica también un desarrollo tecnológico superior, ya que el agua siempre ayuda al desarrollo tecnológico de la civilización.
Oye, bueno, nada, continúo. Ahora tocaba la organización social de los primitivos habitantes de estas tierras, ¿no? Por
Sí,
cierto,
sí.
tú has dicho, has hablado también, has salido de fuera de la península arábiga con el desierto de Siria, que eso está al norte, ¿no?
Sí, hay sobre todo la parte sur, podríamos considerarla todavía el territorio árabe
Vale.
en esta época. Esta parte de Siria hacía de territorio tapón entre el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida. Y estos dos imperios utilizaban frecuentemente a las tribus locales como policía, básicamente salvando las distancias, una especie de policía fronteriza. Estos imperios proporcionaban subsidios a estas tribus, subsidios, títulos, como el de filarca por parte de los bizantinos. Y a cambio, estas tribus conformaban los contingentes mercenarios de estas potencias para la hora de controlar esa fricción que había entre el Imperio Bizantino y el Imperio Sasánida. ¿Cómo se articulaba la sociedad sobre todo del Califato Rashidun o el Califato de los Califas Perfectos, que va desde la muerte de Muhammad en el 632 y acaba con la muerte de Ali en el 651? Y sobre todo también para comprender el califato omeya de Damasco, que veremos en sucesivos capítulos que tanto su articulación social como militar se basaba en una adscripción tribal. Tú ocupabas tal o cual lugar en la sociedad según de qué tribu vinieras, sobre todo. También tendremos que hablar posteriormente sobre el tema del sistema de la Walá, que ya hablaremos de este sistema, que es básicamente un sistema muy parecido, conservando mucha distancia, pero es parecido al del vasallaje europeo. Pero ya hablaremos de eso más adelante.
Ya
Ahora,
necesitamos un acontecimiento.
sí, exactamente. Ahora, pues bueno. Hablaremos sobre la cabila o la tribu y empezaremos por el interior de Arabia. En el interior de Arabia vamos a ver que estas tribus, sobre todo, se dedican al pastoreo de lo que ya hemos comentado. Son beduinos del desierto. Existían algunos núcleos sedentarios, pero muy pocos y reducidos a donde hubiera un oasis, sobre todo. Oasis y pozos donde pudieran perforar y pudiera haber agua. Si no, esos territorios eran muy difíciles de poblar. De hecho, era un desafío atravesar el desierto del Hiyaz. Era muy peligroso y bueno, la parte habitable del Hiyaz, donde situamos a la Meca, Medina, esta parte árabe es la que permitía sobre todo el tránsito de norte a sur, de sur a norte, ya que a lo largo de esta ruta había pozos, había oasis que permitían transcurrir esas rutas abasteciéndose de agua. Entonces, vemos eso. Luego, hablar de que todos los árabes también, me gustaría hablar de, según la tradición, se consideran hijos de Adán. ¿Vale? Tienen una conciencia de tribu, de pueblo, pero claro, ellos aparte están divididos en sus tribus y cada tribu actúa pues con independencia total. No hay una unión verdadera, aunque sí una conciencia de que somos un mismo pueblo. Y esta conciencia de pueblo venía incrementada sobre todo con con una lengua común, el árabe. También debemos destacar a los Ragwi. Salvando mucho a distancia, es lo que conocemos como trovadores en Europa. Y estos, bueno, viajaban por toda Arabia, recitando poemas cortos y alabando a las tribus. Estos Rawi eran contratados para, bueno, hacer alabanzas a las tribus. Eran muy importantes estos rituales de alabanza por parte de los Rawi, que eran con sus poemas. Era muy importante en el orden social arábigo. Luego hablaremos de las tribus. Estas tribus eran compuestas sobre todo entre unos 1.000 y 3.000 individuos. Podría haber, bueno, variaciones, pero más o menos esa era la composición que podríamos ver en esa época. Estas tribus realizaban alianzas utilizando un antepasado epónimo. Entonces, cada tribu decía ser antepasado de tal o cual persona. Este antepasado epónimo, o el nombre del antepasado epónimo, era introducido por el prefijo Banu. Entonces, por ejemplo, los Banu Quraysh, que era la tribu de Mahoma, eran descendientes de un tal Quraysh, que, bueno, habría sido un comerciante de la Meca. Y este comerciante habría sido el que habría convertido este enclave en uno de los enclaves más importantes de peregrinación. Luego, estas tribus se dividían en lo que llamamos Qaum, o clanes. En estos Qaum, por ejemplo, los hachimíes eran el clan de Muhammad. Luego estaban otros clanes de la misma tribu de los Banu Quraysh, como por ejemplo los Umayyas, que nos suenan un poco más. Estas tribus estaban compuestas por familias extensas y estaban liderados por un tal Sayyid, siendo esta una figura que derivará posteriormente la figura de lo que conocemos hoy en día como el jeque. Entonces era el líder de la tribu que, bueno, luego estaba supeditado a una especie de consejo de ancianos o de sabios de la tribu que lo aconsejaban en sus decisiones. Este consejo era llamado la Sura. La Sura era muy importante, sobre todo en los primeros califatos. Un califa solo podía ser elegido cuando el califato era electo. Era elegido por la Sura, por los principales musulmanes de la comunidad. Entonces, este concepto tribal de la Sura se trasladará luego a la unidad político-religiosa que conformarán la UMMA. Como veremos más adelante, es esta comunidad, la comunidad musulmana, que trasciende la pertenencia a cualquier tribu, o a cualquier lugar, vamos, sea uno perteneciente a una tribu o no, la Umma lo trasciende todo.
O sea, la Umma es todos los musulmanes, aunque sea un tío de Indonesia, forma parte de la Umma.
Sí, toda la comunidad musulmana forma parte de la Umma. Entonces, esta que viene de la palabra Umm, que significa madre, y entonces esta matriz es la que articulará a partir de entonces la sociedad musulmana. Esta Umma lo que hará es intentar, primero, unir a todos los musulmanes bajo el liderazgo de Muhammad, evitando así lo que luego hablaremos de la solidaridad tribal. Básicamente, evitando que tal o cual individuo fuera más leal a la tribu que al profeta. Bueno, hablaremos también del tema de los casamientos. En este marco tribal vemos como los miembros de las tribus solo se casan con otros miembros de las tribus, para así evitar que las mujeres pasen a formar parte de otras tribus y que los vínculos clánicos y tribales se puedan diluir con el tiempo. Lo más frecuente es que las mujeres de aquella época se casaran con el primo paterno, en la mayoría de los casos. El honor de una tribu recibía en gran parte en su capacidad de retener dentro del clan y dentro de la propia tribu a las mujeres. Entonces, por eso siempre evitaban casarlas con otras tribus e incluso con otros clanes. Siempre la mujer en esa sociedad era depositaria del honor tribal, de lo que conocemos como irt. Estos clanes intentaban retener a las mujeres dentro de ese clan, como hemos dicho, casándolas con sus primos paternos, sobre todo, era muy habitual. La descendencia de estos matrimonios era en su mayoría patrilineal, y vamos, mediante una rígida línea ascendente y descendente, a partir de la línea paterna. Ricardo, hay unas visiones críticas que ponen en entredicho esta teoría de clanes, o sea, de tribus que se subdividen en clanes. Estas teorías, grosso modo, nos vienen a decir que estas tribus o cabilas serían uniones políticas de distintos clanes árabes que crearían genealogías bastante elaboradas, pero no dejarían de ser creaciones. O sea, no habría un vínculo real sanguíneo entre los clanes dentro de la tribu. Pero sí reconocen que dentro de esos clanes sí podría haber consanguinidad. Pero se pone mucho en entredicho que todos los miembros de una tribu fueran realmente parientes. Vamos, utilizando un poco la lógica, hubiera sido un problema la consanguinidad dentro de la... Sí, entonces es probable que estas tribus fueran eso, alianzas políticas basadas en un antepasado epónimo que en la mayoría de los casos sería inventado o, si hubiera existido, puede que no hubiera tenido nada que ver con el clan al que decían descender. Entonces, lo más probable es que, por ejemplo, los Banu Qurais, todos los clanes de los Banu Qurais no descendieran del tal Qurais, de la Meca. Algunos sí, pero no se sabe con certeza. No hay muchas lagunas en ese aspecto.
Esto es de lo más habitual en las tribus árabes y en todas partes, no todos los de la tribu de, yo qué sé, de las tribus, cada una de las 12 tribus de Israel, no todos eran descendientes de él, porque ahí contaban a lo grande, los sirvientes formaban parte de la familia, por decirlo de una manera. Supongo que aquí pasaría algo parecido.
¿No? Sería.
O los mismos romanos. Las gens romanas, que aquí todo el mundo formaba parte de la gens, pero bueno, vamos a ver
sus matices. Realmente, hasta qué punto descendían, ¿no?, de tal o cual antepasado. O simplemente deciden descender de él y ya está. Se ve en muchas culturas y en muchas civilizaciones este recurso. Hablaremos también del tema de las alianzas en estas tribus, ¿vale? En estos clanes, perdón. Y bueno, hablaremos de las distintas confederaciones, porque todas las tribus no y todos los clanes no se agrupaban de una misma manera. Esta sociedad tribal basaba la mayor parte de su articulación en la guerra o en las razias, que eran expediciones de castigo para saquear y para obtener esclavos, recursos y muchas veces mujeres. Por eso era muy importante la capacidad de un clan o una tribu de proteger a sus mujeres a la hora de ser secuestrados por otros clanes, por otras tribus. Era muy importante el tema reproductorio. Nos puede dar una indicación de que lo mismo había muy poca población. Es muy importante tener el valor reproductivo de la mujer dentro de ese clan.
Bueno, podemos continuar, ¿no? Ahora que tocaba la...
Tenía un texto aquí sobre el tema de la guerra de las tribus, ¿no? Y cómo es la violencia en esta sociedad es un elemento aglutinante de las tribus. Entonces, me gustaría leer un texto de un tal Umayr ibn Sulaym al-Taglabi. Cuidado, el nombre es bastante curioso.
Al final nos hablarás de cómo se forman los nombres, ¿verdad?
No, sí, sí, sí. Eso lo hablaremos. Una historia.
Vale, vale.
Sí, sí, sí. O tú, aquí en la civilización maravilla, ¿qué tipo de beduinos sois? Nosotros montamos caballos hermosos y empuñamos largas lanzas. Si avanzamos hacia cualquier región, recogemos el botín y si no encontramos enemigo, la emprendemos con nuestros hermanos de Bak. Bak, en árabe, significa camello. Entonces, camello. Entonces, en muchas ocasiones las tribus se mataban literalmente entre ellas cuando no tenían un elemento común al que hacer frente. Pero vamos, esto es muy típico de la naturaleza humana, no hay nada que una más que un enemigo común.
Exacto.
Entonces, era muy común que estas tribus estuvieran buscando siempre alguien a quien combatir. Porque es que si no lo hacían, acababan matándose entre los propios clanes dentro de la tribu.
De esto se aprovechó, en cierto modo, Mahoma, ¿no? Vamos a buscar el enemigo fuera y así
claro, el enemigo más bien, la tarea común, el destino manifiesto de ese sap, de ese pueblo, o más bien de esa Umma, que es... digámoslo así, evangelizar, salvando las distancias religiosas, traer la palabra de Alá al mundo entero. Pero sí, vamos, es lo que tú dices. Esta, evidentemente, el contexto tribal lo impregna todo, incluso a Muhammad. Entonces, estas razias eran eso, o sea, pequeñas expediciones, contingentes muy pequeños y para eso, para nutrirse de esclavos, saquear caravanas. Y me gustaría hablar de la imagen que tenemos o que podamos tener algunos del guerrero árabe. El guerrero árabe de esa época, estamos hablando del siglo quinto, sexto, séptimo, ¿vale? No es un guerrero árabe con una... ¿Cómo es la espada esta larga?
Con una cimitarra.
Con una cimitarra. Ni nada por el estilo. El guerrero árabe de esta zona Sería muy parecido a, o sea, su panoplia sería muy parecida a la que podríamos encontrar dentro del Imperio Bizantino o del Imperio Persa. Evidentemente con su rasgo característico, cada una, ¿no? Pero podemos encontrarnos a estos guerreros que normalmente solían llevar sí, ese vestido largo típico árabe, con una cota de malla. Solían llevar cota de malla, algunos guerreros, y una espada recta. Vamos, una espada recta como la podemos encontrar en los contingentes bizantinos o los sasánidas. En esa época no estaba muy extendido para nada el sable, que lo traerán las tribus turcas, sobre todo con su irrupción en el mundo islámico a partir del siglo IX después de Cristo. Entonces, vemos contingentes árabes con cotas de malla, espadas rectas y, en todo caso, cascos de hierro y acompañado por un turbante. Pero vamos, poco más. No llevaban ni sables y chocaría ver, no es la típica imagen que tenemos predefinida del guerrero árabe. No sé si quieres añadir algo en este
No,
sentido.
no, ya has hecho bien en decirlo porque todos tenemos la idea de que, pues eso, de un tipo con la espada curva, con el alfanje y tal,
No, no, no,
o la
para nada.
cimitarra. Alfanje, cimitarra, pues ahora ya estoy dudando, ¿eh? Bueno, lo puedo mirar,
El
pero bueno,
alfanje
ya.
es un arma más pequeña, un poco más ancha de hoja. Pero esa arma vendrá más adelante. Por ahora no la vamos a ver en ningún campo de batalla. Ni siquiera ni siquiera en el Imperio Bizantino vamos a ver nada. Casi nada parecido en esa época. Vamos, ni el Imperio Bizantino ni el Imperio Sasánida, que es así más orientalizado, llevaban todos espadas rectas, lo que se llamaba espada cruciforme, ¿no? Y vamos, no había esa costumbre de realizar una curvatura en la hoja. Eso es una tradición, sobre todo eso, turca. Turco de las
De
tribus
ese
turcas,
sector.
como, claro, siempre me gusta señalar eso, no turcos de Anatolia.
Que los turcos no son de Anatolia, y ahora me
Claro,
queda
claro.
pensando. Es que.
Los turcos se asentaron finalmente en Anatolia, pero los turcos vienen de las estepas de Asia Central. Tribus como, por ejemplo, los Kipchak, o más conocidos como cumanos, los mongoles son una tribu túrquica también.
Bueno, ahí ahora mismo existe
Sí,
todavía el Turkmenistán.
Turkmenistán, claro, el país de los turcos. No sé si en árabe, es que no sé si ese término es árabe o es persa.
Yo creo que todo lo que es Afganistán más bien tiene que ser persa, porque es todo en la zona de Asia Central. El
Sí, vamos.
Kurdistán, Turkmenistán, Afganistán,
Sí, de hecho
Pakistán.
hay muchas, o sea, los árabes van a tomar muchos elementos prestados de la cultura persa, muchísimo. Eso lo veremos más adelante, pero, o sea, desde el famoso Yun sirio, que no sé si sea más o menos de lo que hablo.
No.
El Yun sirio,
Yun.
Yunt.
Yunt.
Yunt. El Yun sirio era una. El Yun de Siria era el ejército, la unidad militar permanente que se hallaba en los alrededores de Damasco. Era, por así decirlo, el ejército califal que solo recibía órdenes del califa, de nadie más. Por así
Una guardia
decirlo,
de
era.
corps.
Sí, más o menos.
Vegetarianos.
Sí, podríamos, salvando las distancias, podríamos hacer un paralelismo, sí. Entonces, este yun luego será importante. De hecho, la palabra yun viene de la palabra gont, en persa, y bueno, quiere decir lo mismo. El gont es una subdivisión dentro del ejército sasánida. En posteriores capítulos, si es pertinente, pues bueno, hablaremos también de un poco de la presión sasánida, sobre todo para relacionarla con el contexto islámico, que posteriormente veremos. Entonces, muchas estructuras militares de los bizantinos y de los persas serán copiadas por los califas árabes. Vale, dicho esto, vamos a repasar un poco el tema de cómo se organizaban las tribus. Podemos ver las confederaciones nómadas, que estaban el caso de los Casaníes, que se hallaban en el norte de Arabia, en el desierto de Siria. Los Casaníes eran una confederación tribal nómada dirigida por una familia, por los Banu Qasan. Ese carácter nómada les permitía ser buenos en el tema de la frontera, eso. Esa frontera que era muy desértica. Entonces, estos casaníes eran muy buenos en eso, en guardar las fronteras y en ayudar a los bizantinos a evitar que otras tribus entraran en Siria para saquear. Y más de una vez estos imperios han tenido muchos problemas con los beduinos árabes. No era la primera vez ya que se enfrentaban a ellos y cogieron a los Banu Ghazan y por parte de los persas, los Banu Lak de la ciudad de Algira, para que hicieran de estados tapón, tanto para evitar las fricciones entre estos dos imperios, como para evitar incursiones sobre todo de los beduinos. Ya que podemos imaginarnos que la península arábiga estaba aislada, pero ellos perfectamente sabían en qué mundo vivían, sabían lo que había alrededor de ellos, sabían lo que se movía. Entonces, luego hablaremos de las confederaciones sedentarizadas, que estaban ya dirigidas por una dinastía regia. Vamos, por lo que en árabe se conoce por el nombre de Malik, que es rey. Entonces, este es el caso de los Banu Lak de Algira, que será el reino que hará de tapón entre el imperio persa y el imperio bizantino y, bueno, las propias tribus árabes. Este reino se situaría en las proximidades de lo que hoy es Kuwait, esta zona. Por último, hablar de las confederaciones en la. Se, esta, bueno, hablar de confederaciones que se componían de alianzas tribales, pero muy, muy dispersas. Estas tribus, más bien estos clanes, actuaban conjuntamente en algunos casos bajo la dirección de una aristocracia tribal, de los Sayyid. Pero era una autoridad algo difusa. Estas confederaciones, este tercer tipo de agrupación, acarreaba muchos problemas, porque siempre estaba allí en todo bajo el tema de la sabiduría. Uno debía fidelidad, al fin y al cabo, a su tribu y a su clan, que es muy importante. Entonces, era muy difícil articular grandes grupos tribales sin que estos grupos acabaran dispersándose o matándose entre ellos. Por el tema de que la sociedad árabe de esa época era muy violenta. Tenía, vamos, sus códigos, como todas, y era muy común practicar la ley del talión, el ojo por ojo. También llamado el precio de la sangre. Este precio de la sangre era muy sencillo de comprender. Si tú, por ejemplo, matabas a un pariente mío, entonces tú debías de dejar que yo matara a un pariente tuyo o pagar el precio por esa muerte. Entonces, imagínate tener que articular grandes contingentes tribales en el que ahí cada uno había matado, había ofendido, había hecho tal o cual a otro e intentar que no se mataran entre ellos y dejaron sus diferencias para una acción común y puntual. Había que tener mucha autoridad para poder articular ese grupo tribal. Entonces, eso va a ser una baza a favor de los imperios bizantinos y sasánidas. No van a tener que combatir a grandes contingentes, porque no van a poder articularse. El tema de la murugua, básicamente lo podemos traducir como umbría. Es el valor de un guerrero. Implica una buena educación, una grandeza espiritual, valor, generosidad, sobre todo eso. Los beduinos, por ejemplo, eran muy valorados por su generosidad, a la par de criticados por sus incursiones, pero eran muy valorados por ayudar al que fuera, dado el peligro que se podía hallar uno en mitad del desierto. Si,
la hospitalidad. Por ejemplo,
sí, básicamente la hospitalidad que se le brindaba a la gente que lo necesitaba en situaciones de peligro. Vale, el tema de religiones. Bueno, hablaremos eso de las religiones preislámicas y un poco de qué es lo que creían los árabes antes del Islam. Porque claro, los árabes creían en algo antes de que apareciera Muhammad. Entonces, aquí lo hemos dividido en las religiones abrahámicas, como es el judaísmo y el cristianismo, y luego hablaremos de las religiones semíticas. Que era, vamos, básicamente un culto politeísta, muy emparentado con la religión del Próximo Oriente, ya que, vamos, los árabes no dejaron de ser otro pueblo semita.
Sí, pero tiene la curiosa particularidad,
sí,
perdona, te he cortado, tiene la particularidad, sí, sí, que estaba emparentada con los dioses semitas, Baal y todas estas cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero justo cuando todo el Próximo Oriente ya había abandonado esos dioses, porque
ellos seguían.
Ellos seguían, o sea que en cierto modo eran como la vieja guardia.
Sí, ellos eran los que seguían con esos cultos que, bueno, se habían dejado de lado para adoptar el cristianismo, el judaísmo. Entonces, sabemos con certeza que muchas tribus, sobre todo del sur de la península arábiga, lo que actualmente es Yemen y el oeste de Omán, y bueno, sobre todo, y luego en las ciudades como Yatrib, la futura Medina, había mucha población que procesaba el judaísmo, muchísima. Tribus y clanes enteros, básicamente, que habían adoptado el judaísmo como su religión. Aquí hablaremos de rey Abu Karib. Bueno, aquí tengo el nombre: Abu Karib Asad ibn Hasan Maliki Karib Yuhamim. Bueno, un nombre para recordar. Fue el rey de Sinjar entre el 378 y 430. Y bueno, fue el que convirtió el gran conversor, según la tradición, de los árabes del sur, de los yemeníes, o también llamados calvíes, al judaísmo. Este rey, según la tradición, habría acudido a la ciudad de Yatrib, la futura Medina, para sofocar una rebelión que se hallaba allí. Esa rebelión se hallaba dentro del marco de los intentos del Imperio Bizantino para desestabilizar esa zona y poderla controlar mejor. El Imperio Bizantino tenía muchos agentes infiltrados en las tribus para, sobre todo, controlar que los árabes no supusieran a la larga un peligro para los intereses bizantinos. Hay que tener en cuenta que la ruta que atravesaba el Hiyaz era una ruta muy importante para los bizantinos. Era la ruta que proporcionaba diamantes de la India, seda de Persia y de China. ¿Qué más? Mirra y incienso del sur de Arabia. Era una ruta muy importante a nivel comercial. Y esa ruta va a provocar que muchas potencias, Abisinia, el Imperio Sasánida, los propios bizantinos, estén pugnando para controlarla a través de controlar a las propias tribus o directamente con sus propios ejércitos, como pasará con la princesa Sánida, que llegará un momento que estará controlando gran parte del actual Omán. Entonces, según la tradición, los clanes de Yatrib defendieron la ciudad del ataque de Abu Karib. Y se dice que en un momento dado el rey Abu Karib cayó enfermo. Unos personajes llamados Kab y Asad, que eran eruditos judíos, se dirigieron al campamento y rogaron al rey que parara el asedio. No era muy conveniente en su estado que lo siguiera. Estos eruditos lograron causar en el rey un gran interés por el judaísmo. Y tanto fue así que consiguieron que el propio rey y su ejército se convirtieran al judaísmo. Estos eruditos, Kab y Asad, acompañaron al rey en su regreso a Yemen y le fue encomendado la tarea de convertir al reino de Hinyar a la fe hebraica. Entonces, esta es en sí el relato que se tiene para explicar la existencia, sobre todo en el sur de Arabia, de poblaciones judías. Otras tribus, sobre todo tribus que van a jugar un papel muy importante luego en la historia del Islam, elegirán esta religión. Es el caso de los Banu Kainuka, los Banu Quraiza y los Banu Nadir de la ciudad de Yatrib, la futura Medina. Vale. Luego comentaré el tema del cristianismo, que es muy curioso. No era los árabes no llegaron a adoptar un cristianismo oficial. Sobre todo adoptaron en masa, en el norte de Arabia, el cristianismo nestoriano y el cristianismo monofisita. Los Banu Ghazam, lo que hemos comentado antes, sobre todo se hicieron monofisitas. Y los Banu Lang de Algira se hicieron nestorianos. Eso podemos entenderlo si entendemos que cercana a la época de la aparición de Muhammad, el Imperio Bizantino expulsó a la población nestoriana de lo que hoy es el Oriente Medio, pues, la zona de Siria, Palestina. La expulsó y estos cristianos fueron acogidos por los persas. Entonces, era muy común y que sobre todo en la Persia sasánida el cristianismo practicado allí fuera el cristianismo nestoriano. El cristianismo nestoriano, si no me equivoco mal, es el que habla de que Jesús tendría una naturaleza divina y otra humana, diferenciadas totalmente. Por lo tanto, hablando de que María no sería la madre de Dios, sería la madre del hombre, que sería Jesucristo. No sé si sí, habías hablado de
esto. Es así. De hecho, Néstor yo decía que no se podía hablar de María como madre de Dios, porque eran dos naturalezas separadas, y lo que dice la ortodoxia, en el sentido amplio, lo que dicen ortodoxos y católicos, es que las dos naturalezas están unidas en la persona de Cristo, por lo tanto, si efectivamente la Virgen María es madre de Jesús, pues es madre de todo. Por una gracia especial, evidentemente, no puede ser, no es, ella no es una diosa. Bueno, vale. Todo esto a los musulmanes le rompería un poquito la cabeza, ¿eh? Quiero decir,
sí.
En el Corán admiten la figura de María y la tienen en alta estima, pero claro, es lo que sea madre de Dios, bueno, todas estas cosas. Y luego los monofisitas eran más radicales, si cabe, ¿no?
Sí, sí, ellos solo creían que Jesús era su naturaleza divina y su naturaleza humana, digámoslo así, quedaría diluida dentro de la divina como una gota de vino en un barril de agua.
Más o menos, sí. Sí.
Entonces, bueno. Los Valogasan, eso, adoptaron sobre todo el monofisismo. Y las mías, pues, el nestorianismo por influencia persa, sobre todo. De estos inmigrantes de la zona de Siria, Palestina, que fueron expulsados por el Imperio Bizantino. Luego hablaremos del tema del politeísmo semita en Arabia. Debemos tener en cuenta que los árabes contaban con las deidades autóctonas y que éstas vivían en un santuario llamado Harán. ¿Vale? La Meca, por ejemplo, la Kaaba, sería un Harán, que contenía en su interior, la que conocemos como la Kaaba, este bloque negro adornado con pequeñas caligrafías doradas, no sería una estructura maciza. En su interior, en la época preislámica, había muchísimas esculturas de distintos dioses preislámicos, de la cultura semita de Arabia. Y según la tradición, gracias al tal Quray, esta en la Meca habría sido punto de peregrinaje en toda Arabia. Punto de peregrinaje y, por lo tanto, punto comercial, punto de encuentro. Esto es así por el tema de la inviolabilidad de los harán. Nadie podía portar armas en un harán, en los alrededores del santuario. Las disputas tribales tenían que ser dejadas atrás para acceder al harán y, por lo tanto, estos santuarios prometían o hacían cumplir una especie de lugar seguro.
Este lugar seguro, ¿sí? Lo famoso de acogerse a sagrado, que había en las iglesias, sí, antes. Y iba un tío corriendo, me acojo a sagrado.
Sí, digo, ¿no? Buscar refugio del mundo profano en lo sagrado. Para así, bueno, las propias caravanas comerciantes utilizaban estos harán para protegerse de los saqueos beduinos. Hasta los propios beduinos no se atrevían a saquear un harán. Nadie lo hacía. No, vamos, era un sacrilegio hacerlo. Entonces, había una línea que coincidía con se podía trazar una línea entre los principales puntos religiosos de Arabia y las principales rutas comerciales, ya que solían coincidir. los Harán también suelen estar en oasis. Entonces, los árabes creían que sus dioses se hallaban también en los árboles.
Pues no
tendría
muchos dioses, entonces.
No, tenían.
¿Los árboles?
No. Tenían. Porque luego también en piedras, en estrellas, sobre el culto de las estrellas, árabe es muy famoso. Veneraban mucho las estrellas y, vamos, intentaban grabar las constelaciones en los bloques de piedra y formaba eso parte de su culto. Podemos hablar de una triada principal, porque, bueno, si habláramos de todo el panteón árabe, podemos...
No, acabamos, déjalo.
Me enrollo. Alat, la diosa femenina identificada con el sol, y tenía su principal harán en la ciudad de Taif. Esta deidad ya fue mencionada en Heródoto y se sabe que contaba con un templo en Palmira. Los peregrinos llegaban al harán para dar las gracias a Lat por haber tenido un buen viaje en el desierto sin ningún contratiempo. Y celebraban esa gracia de salvación de los peligros afeitándose la cabeza. Rito que luego exportarán los musulmanes para el Hajj, la peregrinación a la Meca. Luego hablamos de Usa. Esta deidad está identificada con la estrella de Venus y era la diosa tutelar tanto de los nabateos como de los Banu Quraysh. Recordemos la tribu del profeta. Esta diosa tenía su capilla en la Kaaba de la Meca. Y también se creía que habitaba en los árboles sagrados. En estos árboles pues, se solían sacrificar camellos, sobre todo. Por último, hablar de Manat, la última de la triada. Era la diosa del destino y era adorada sobre todo por los lasmíes. Aparte de procesar el cristianismo nestoriano, no olvidaban esa tradición politeísta. Esta diosa era representada por una piedra negra, que nos puede sonar de la capa, la famosa piedra negra a la que se le da 7 vueltas para tocarla. Y bueno, tenía sus principales harán en la capa y en una ciudad llamada Kudain. Luego podemos hablar de Jubal, la divinidad más importante de la Meca. Antes de la llegada de Muhammad. Y bueno, por último hablaremos del propio Alá, padre de la triada. Sí.
Era un dios supremo ya en aquella época.
Sí, aquí podemos ver claramente un paralelismo con el dios judío y con las religiones abrahámicas en el propio nombre, que está emparentado con el El o Elohim judío. Entonces, era padre de esta triada, de las tres diosas, y bueno, simplemente significaba Dios, Allah, bueno, el Dios.
Hay que hacer una precisión. Sí. En muchas religiones politeístas siempre hay una especie de Dios superior. Y a veces dices, ¿esto no es una especie de monoteísmo?
Hay una palabra para eso en concreto, pero no...
Enoteísmo. Es decir, enoteísmo. Es el principal. Sí. Y los demás están subordinados. O sea, muchas veces el monoteísmo puro no es tan claro, ¿eh?
El enoteísmo se ve, por ejemplo, en el zoroastrismo. Jura Mazda es la divinidad principal, pero luego tiene pequeñas divinidades, tanto malignas como benignas, los Daevas, los Spentamainyu, Angramainyu, eso podríamos hablarlo en otra ocasión. El caso es que...
No vayamos por ahí, porque...
No, no nos desviamos. Bueno, este Alá tenía varios tributos que luego serán básicamente calcados para el Alá islámico. Tenía el tributo de Rahman, el clemente, o Rahim, el misericordioso. Estas dos palabras se ven en la basmala. La basmala es la oración principal y con la que se empieza la oración islámica. Los hombres, los que llamaban los árabes hombres piadosos o hanif, eran los que favorecían este unitarismo religioso. Y bueno, se piensa, como he dicho, que tenía una clara influencia judía. Y se piensa que Alá procede directamente de la raíz semítica él, como he comentado. Esta raíz vendría a la vez del arameo del término alaja, que habría podido pasar al árabe con la desaparición de la letra A final. En arameo es una, por lo que se ve, es una vocal desinencial y estas tienden a desaparecer cuando se trasladan a los términos árabes. Entonces, con estos últimos términos y aclaraciones ya hemos terminado el tema de las religiones. No sé si quieres añadir algo, Ricardo.
Pues mira, que ahora que tú dices, él lo has relacionado con el ojib y todas estas cosas. Pues sí. Vamos a decir que efectivamente son todas lenguas semíticas y claro, es lógico que tienen la raíz común. Por cierto, ahora que he dicho lo de semíticas, si me hace gracia cuando hablo a alguien de antisemitismo y dices que se meten con los judíos. Hombre, pues si eres antisemita también te metes con los árabes, etimológicamente.
No, te metes con árabes, con todos, vamos.
No, no, pero me entiendes, que dices antisemitas, sí. Antijudíos, ¿no? Porque los árabes también son semitas. Pero lo que quería decir es que el término Elohim, entre los israelíes, entre los primitivos, significaba Dios, era más genérico. El nombre de Dios, que es el secreto, ese que no se lo decían a nadie, que se ponía sin vocales y quedaba... Antes, preparando esto, hemos hecho un previo, hemos hablado del nombre de Dios judío, que era Yahvé, que en algunos momentos lo escribían sin vocales y que otros en una temporada se pensó que era Jehová. Bueno, la cuestión es que el nombre de Dios, el nombre propio era Yahvé, sí. Pero el nombre genérico, Elohim, el Dios, o sea que Alá era un genérico de Dios supremo, pero no era el nombre específico de Dios entre los judíos. O sea que todo tiene su relación, ¿eh? O sea que efectivamente sí. Son lenguas muy emparentadas.
El hebreo y el árabe son lenguas muy emparentadas.
Bueno, simplemente esta aclaración. Y luego el arameo, lengua extinta ya. Bueno, el hebreo también estaba extinguido. Lo han resucitado.
El arameo es el que podríamos hallar más fácilmente en esa época todavía. Pero sí, bueno, están casi las dos. El hebreo nada más que como lengua litúrgica para leer los textos judíos, el Talmud y tal. Pasaremos simplemente a un breve repaso de este apartado semi rápido, el tema de la influencia extranjera en Arabia. Y es que ya lo vemos, como se entrelazan unos temas con otros, ya lo vamos soltando un poco.
Sí, algo, entonces, ya, algo ya se ha dicho de Bizancio y de los persas.
De Bizancio, de los filarcas, estas tribus, al fin y al cabo, se arrimaban al sol que más daba luz. Entonces, vemos como los Banu Ghazal se arriman a los bizantinos hasta que en el 580 tienen un conflicto con el emperador Mauricio. Entonces, a partir del siglo VII después de Cristo, los Ghazalíes van a estar muy debilitados. Y los bizantinos van a buscar otras tribus para sustituirlas. Como garantes de la estabilidad en la zona, buscando siempre, claro, el tema de la ruta, de mantenimiento de la ruta del Mar Rojo y la importación de seda y de otros artículos de la India. También veremos una alianza entre los abisinios y los propios bizantinos para frenar la, la invasión que habíamos comentado del Imperio Persa de la parte de Omán. Para así, otra vez, pues bueno, facilitar esa ruta bizantina de las especies y de la seda.
Bueno, luego. Perdón,
sí, dime. ¿Dónde
está Abisinia?
Abisinia.
Está en África. Está en África.
La actual Etiopía.
La actual Etiopía, pero está separada solo por un estrecho y está al otro lado del Mar Rojo. No, pero ya está. Simplemente para que la gente se sitúe.
Sí.
Ya está.
Se me había ido de la cabeza totalmente. Luego, la verdad, de la influencia persa, el reino de Al-Hijra básicamente era un estado tapón con el imperio persa. Se dice que de esa ciudad o de esa zona es la que nos dio la actual escritura árabe. Luego otras versiones nos dicen que no, que fueron los nabateos y su escritura la que nos dieron el alifato, que es muy parecido a la palabra alifato, que es la escritura hebraica. Luego, aclarar los Shahansá o los reyes de reyes persas, en esa época de dominación sasánida, que buscaban la comparación y identificarse con los antiguos aquemenidas, pues bueno, tenemos al Shahansá Husrau II, que depone a los Banu Lak de Al-Hijra. Entonces, una vez depuestos estos lasmíes de Al-Hijra, esto va a provocar muchos problemas, porque los persas se comieron ese territorio y básicamente no lo dejaron como un estado tapón, lo incorporaron a su territorio. Esto que provocó que, por ejemplo, en el año 611, en la batalla de Duikar, por aquella zona, el ejército persa fuera derrotado por beduinos, por un gran ejército de beduinos que buscaban saquear la zona. Al eliminar ese factor de estado tapón, las aspiraciones depredatorias de los Sayyid pudieron ser más satisfechas. Entonces, eso provocó muchos problemas en la zona, en la eliminación de esos estados tapones. Luego, hablar de la influencia abisinia para finalizar este apartado. Y bueno, simplemente decir que desde el siglo III, después de Cristo, Aksum, o el reino de Abisinia, comenzó a interferir en el sur de Arabia. Y bueno, controlando en ocasiones la zona del actual Yemen. Pero muy por encima, o sea, muy en periodos muy cortos de tiempo. No llegó a haber de verdad una dominación abisinia fuerte. Aquí, en este contexto de dominación abisinia, podemos hallar al gobernador abisinio Abraja, que en el año 570 después de Cristo envió una expedición llamada la expedición del elefante hacia la Meca. Esta expedición fue fallida, pero este año, el 570, en la tradición islámica es conocido como el año del elefante. El año del elefante es a la vez el año de nacimiento de Muhammad. Y bueno, a la vez este año marca simbólicamente el fin de la dominación abisinia en el sur de Arabia, ya que Abraja, este gobernador, se escindió del poder central abisinio. Claro, luego fue quitado en medio por las tribus locales y ya no se supo más de los abisinios por esa zona. No sé si quieres comentar algo sobre este tema o pasamos al siguiente.
No, sencillamente, para ponerlo en contexto, Abisinia es un reino antiquísimo. Y consiguió mantener su independencia hasta el siglo XX, cuando todos los demás estados los demás territorios de África pues estaban en manos de las colonias. Y bueno, tuvo un breve periodo de colonización de Italia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero fue muy poco. Y bueno, y mantenía unos poquitos años, y aquello fue le costó Dios y ayuda.
Eso fue el Vietnam italiano, vamos, o sea.
Sí, sí. Y entonces tenían un emperador y era un reino cristiano en África, eran los coptos, o sea que tiene mucha historia. El León de Judá, si no me equivoco, es el título del rey. Y bueno, oye, me he lanzado, pero es que no tiene nada que ver, ya que me he lanzado. Estos tipos que vienen con las rastas.
Ahí los Rastafaris, sí.
Los Rastafaris, pues tenían una mística que vendrá un rey negro y tal, y apareció el Haile Selassie este, bueno. Lo idealizaron y tal, pero no lo vieron y en realidad dice, hombre, pues no es tan negrito como pensaba, porque no, son negros, pero bueno, se llevó una pequeña desilusión, era como su especie de mesías. Bueno, por cierto, fue derrocado y hubo un gobierno comunista y bueno, ya está. Pero que eres un reino antiquísimo, copto, cristiano, que lleva ahí desde hace muchos años. Y simplemente decir esto, que es un país con mucha historia. Y bueno, vale. Pues seguimos, por favor. No, pero aquí pone los... Perdona, dime.
Sí, la economía, hablaremos por encima del comercio, porque, como he dicho
antes... Ya está muy hablado ahí, que se dedican al comercio, que el Hiyaz claro, era la zona de paso de todas las caravanas, las actividades agropecuarias... Perdona, es que voy un poco a saco, pero digo para no...
Sí,
tranquilo. Ya has hablado un poquito de la agricultura, comercio con el exterior, pues también has hablado de la... De que por ahí pasaba las sedas de la India, ¿no?
Sobre todo China, diamantes y especias de la India, incienso y mirra de Omán y el Yemen. Pero sí,
es que estoy la gente dice que estoy diciendo estoy siguiendo tu esquema, dice la Meca como Harán y modo nodo comercial, pues ya lo hemos dicho. Pues quizás aquí hablas de la lengua y la escritura, el siguiente apartado.
Sí, podemos pasar a. Sí, es que están todos entrelazados.
Pues oye, vamos a lo de la onomástica, y creo que con esto acabamos hoy, y aún no ha aparecido Mahoma prácticamente en el horizonte, pero lo dejamos por otro programa, ¿te parece?
Sí, vamos, o sea, me parece buen punto de partida haber dejado, por ejemplo, esto claro, y teniendo una base ya podremos comprender mejor luego el mundo en el que que nace y se relaciona a Mahoma. Entonces, pues además,
con la onomástica, ¿cómo se forman los nombres árabes? Que tienen su aquello.
Sí, sí. Pues mira, simplemente el nombre árabe se compone del INS, ¿vale? El INS es nuestro nombre de pila, el equivalente a nuestro nombre de pila. Y bueno, podía haber INS de varios orígenes, de origen musulmán, de origen bíblico, de rey árabe o teóforos. Mira, por ejemplo, un ins de bíblico sería Suleimán, que sería Salomón. Un ins árabe, muy árabe, es el propio nombre de Muhammad, que significa alabado. O teóforos, por ejemplo. Por ejemplo, podemos hallar nombres como Abdalá, que significa el esclavo de Dios.
Perdona, has dicho teóforos. Cuidado, explica las palabras.
Sí, si no... sí. Los nombres teóforos, nombres que para alabar a Dios o a la divinidad. Nombres que marcan un carácter bastante religioso y devoto hacia la divinidad. Entonces,
bueno, aquí en nuestra lengua tenemos algún... ¿Sería teóforo llamarse Amadeo?
Sí, sí.
El que ama a Dios, o teófilo, el que ama a Dios, pero en griego, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí. Miguel... estos nombres son nombres teóforos. Entonces,
Bueno.
nombre de Teóforos en el mundo islámico, en el mundo arábico más bien, pues Abd al-Rahman, este nos tiene que sonar a todos muchísimo, que significa el siervo o el esclavo del clemente, Abd al-Rahim, el esclavo del misericordioso. Todos estos, como recordaremos, son atributos de Alá, de esa divinidad suprema semítica arábiga y que luego será la divinidad unitaria del Islam. Luego, para la segunda parte del nombre árabe, hallamos la cunia. La cunia está compuesta por el prefijo Abu, más bien Abu, que significa padre de. Entonces, por ejemplo, Abu Abdallah sería padre de Abdallah, padre del esclavo de Dios. De hecho, el nombre de... Sí, vamos, muchos nombres a lo largo de la historia del Islam empiezan por Abu Karim, por ejemplo, es padre de Karim. Entonces, esto sería una especie de indicador de quién es, de quién eres, padre. Luego está el Nasab, que es la tercera parte del nombre. Este puede conocer un poquito más y está compuesto por la partícula ibn o en las mujeres por la partícula bint. Esto significa simplemente hijo de o hija de. Ibn para los hombres, hijo de, y bint para las mujeres, hija de. Por ejemplo, Muhammad ibn Abdallah era el nombre y el nasab de Mahoma. Muhammad, hijo de Abdallah. Luego tenemos la nisba, muy importante. Es lo que nos va a decir de dónde viene cada persona y a qué tribu pertenece. Por ejemplo, al Quraysi, el Quraysi. El que quiere decir el tiburón era el apodo que tenían los Banu Quraysh. Y porque vamos, el Quray era un apodo que a este hombre, a este antepasado epónimo de todos los Banu los Quraysíes, pues bueno, se le llamaba el tiburón. La nisba es lo que indica la pertenencia tribal. O puede indicar también una pertenencia geográfica. Por ejemplo, como allá una nisba, por ejemplo, al-Qurtubí, que viene de Córdoba. Y por último, los laqab. Esto sobre todo los califas eran muy aficionados a nombrarse de mil maneras diferentes para glorificar sus nombres y sobre todo darse atributos. Por ejemplo,
Se los ponían.
¿qué?
Se los ponían ellos mismos los atributos. O se los ponían.
Muchas veces se los ponían ellos. Muchas veces se los ponían ellos para legitimarse ellos mismos en tener en cuenta que la sociedad de la época era muy religiosa. No, nos costaría comprender hasta qué punto era tan religiosa. Entonces la religión era muy importante y el hecho de ponerse un lakab piadoso era una táctica muy buena para la legitimación de lo que era simplemente ser califa, que era ser el representante de la divinidad en la tierra. Entonces podemos encontrar la CAP como Al-Mansur o en español diríamos Al-Manzor, que significa el victorioso, o por ejemplo la CAP del primer califado así, Al-Safa, pero este no me acuerdo muy bien de qué significaba, entonces, pero más o menos nos hacemos a la idea. Hay uno muy famoso, Al-Mahdi. Este era ya. Al-Mahdi era una figura islámica muy importante dentro de la tradición. Al-Mahdi es un salvador que vendría en los últimos tiempos de la humanidad para restaurar la paz y restablecer el equilibrio en todo el mundo antes de la lucha final y lo que podríamos llamar el Armagedón islámico. Que una cosa muy curiosa es que una vez muerto Al-Mahdi en esa lucha, el encargado de salvar, por así decirlo, de última hora a toda la humanidad sería un tal Isa, que no es otro que nuestro Jesucristo.
Caramba.
Y bueno, con este detalle, pues terminaríamos el tema de la onomástica.
Y acabamos sí, ya el programa de la Arabia, de la Arabia sí. Antes de...
Sí, con esto podemos acabar y tenemos una buena base ya para que podamos explicar con mayor comodidad la vida de Muhammad. Si quieres añadir algo más para finalizar o...
No, pues nada, que para la semana que viene nos tocará hablar de eso, del Islam propiamente dicho. Hemos hablado del sustrato sobre el que crece la planta, pues ahora, la semana que viene pues nos tocará pues hablar de esto. Bueno, pues,
okay.
Pues nos despedimos ya, ¿no? Bueno, yo sí. Le voy a esto. Finalizamos por ahora. Por ahora digo, por ahora, porque la semana que viene más y empezaremos ya con el tema de Muhammad o Mahoma, como le llamamos nosotros, predicando y luego expandiendo la nueva fe por ahí. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.